puesto, mucha gente está muriendo también de hambre. Esta mañana, 11 palestinos fallecían, de hecho, en un bombardeo del ejército israelí contra una vivienda que servía de albergue a desplazados precisamente. Las autoridades de la franja, controlada por Hamás, dicen que hasta la fecha han muerto más de 65.400 palestinos y más de 167.000 están heridos. Hace un mes partió de Barcelona rumbo a Gaza, una flotilla de barcos con 500 personas a bordo, de más de 40 países con un cargamento de ayuda humanitaria. El ejército de Israel dice que la expedición está organizada por los terroristas de Hamás. La flotilla ha denunciado explosiones cerca de sus barcos, la presencia de numerosos drones alrededor de la flota y que sus comunicaciones están siendo interferidas por la música de ABBA transmitida por sus radios. Dicen que quieren parar el asedio ilegal en Gaza y procurar alimentos a quienes los necesitan, además de manera urgente. No van a parar una guerra, pero están en su derecho. Nadie les ha obligado, pero su iniciativa ni es un crucero de vacaciones ni una aventura de pijos con tiempo libre. Ellos piensan que la suma de muchos gestos lo logrará, pero entrar en aguas de un país en guerra es poner su vida en peligro y cabría preguntarse si en este caso no es peor el remedio que la enfermedad. España e Italia han enviado esta mañana dos buques militares a la zona por si sus compatriotas necesitaran asistencia y como forma de disuadir también frente a posibles ataques del ejército israelí. Y los jefes de gobierno de Italia y de España han reaccionado de manera muy diferente. Pedro Sánchez, que sabe que en la cuestión de Gaza tiene a su favor a la mayoría de la sociedad española, defiende el gesto de estos activistas.
Les informo de que mañana mismo zarpará desde Cartagena un buque de acción marítima equipado con todos los medios por si fuese necesario asistir a la flotilla y realizar algún rescate.
En cambio, la primera ministra italiana Giorgia Meloni dice que la acción de estos barcos es innecesaria, peligrosa e irresponsable. Meloni dice que no hay necesidad de entrar en una zona de guerra para hacer llegar una ayuda que el gobierno italiano podría entregar en horas. Les ha pedido que desembarquen su ayuda en Chipre y que vuelvan a casa. Es verdad que la italiana es el principal apoyo de Netanyahu en Europa y que tiene que hacer equilibrios entre su alianza con Israel y Estados Unidos y una opinión pública que, al igual que la española, está indignada con la masacre de Gaza. Ya ves que en política se puede hacer de bombero o de pirómano. Se pueden calentar los ánimos o enfriar las aguas. Y mientras la guerra continúa en Gaza. Están pasando más cosas. El presidente de la Conferencia Episcopal, Española, Luis Argüello, califica de indignidad y masacre los ataques de Israel sobre la franja de Gaza. Argüello los equipara además con otras guerras y conflictos a menudo olvidados.
Lo que es evidente, no nos escondamos detrás de las palabras, es que lo que está ocurriendo en Gaza recordaría también lo que está ocurriendo en Sudán, recordaría lo que está ocurriendo en Haití. Es algo que pide el clamor de toda la sociedad.
El juez Peinado encarga a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil un informe sobre los correos electrónicos que revelarían los trabajos privados que la asesora de Moncloa, María Cristina Álvarez, realizó para Begoña Gómez. En 48 horas, las dos, junto al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, están citados ante el magistrado para comunicarle su polémico auto de ser juzgados por un jurado popular, Patricia Rossetti.
El juez Peinado envía a la UCO los correos que Cristina Álvarez, la asistente de Begoña Gómez, cruzó con el exvicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio. El propio Doadrio los entregó en el juzgado. El juez pretende aclarar si las gestiones de Cristina Álvarez eran puntuales, tal como dijo la esposa del presidente del gobierno ante el juez, o constantes. En una provincia a la que ha tenido acceso COPE, Peinado pide a la UCO que proceda al análisis de los correos electrónicos aportados por Doadrio y que emita el correspondiente informe, que adjunten los correos que tengan relación con la causa para su entrega a las partes una vez eliminados los que tengan contenido personal. Esta decisión del juez es una petición de la acusación Hazte Oír que coordina al resto de acusaciones populares personadas. Una diligencia dentro de la pieza separada por delito de malversación.
Los pediatras hacen un llamamiento a que se vacune de gripe a los niños y adolescentes entre los 6 meses y los 17 años. Actualmente esta vacuna en España solo está financiada hasta los 5 años y en niños mayores considerados de riesgo. Recuerdan que el virus afecta cada año al 40% de la población infantil y que no es una infección banal, que puede incluso causar la muerte, Carmen Lavallén.
Consideran que la medida sería clave para reducir las consultas en atención primaria y en urgencias, además de las hospitalizaciones de niños, adolescentes y adultos no vacunados durante la temporada de gripe. Extender la vacunación antigripal para cubrir a los niños y adolescentes de entre 6 meses y 17 años es algo en lo que están de acuerdo las principales asociaciones de pediatras, infectólogos y vacunólogos, que recuerdan que cada año se producen más de 4 millones de casos graves de gripe en menores de 18 años en el mundo y 35.000 muertes en menores de 5 años, más que por meningococo, cuyas tasas de vacunación en nuestro país duplican las de gripe. La tendencia, subrayan, es a una mayor mortalidad en niños y adolescentes, por lo que consideran positivo que Galicia, Murcia y Castilla y León hayan ampliado el periodo de vacunación a los 11, 9 y 8 años respectivamente.
Y la UEFA se plantea expulsar a Israel de sus competiciones. Luis Munilla.
Sí, es una información del diario The Times, según la cual la UEFA se va a reunir la semana que viene para tratar la posible expulsión de Israel y sus equipos de las competiciones internacionales de fútbol. Esa información añade que la mayoría del comité ejecutivo está a favor de la suspensión de Israel. Y todo esto después de que esta misma semana un panel de expertos de la ONU solicitaran a FIFA y UEFA su exclusión. Entre tanto, hoy se cierra la jornada de liga con dos partidos. Osasuna-Elche a las 7:30 y Real Oviedo Fútbol Club Barcelona a las 9:30, Elena Condis.
24 años después, el Barça vuelve a Oviedo. Baño de masas hoy para Laporta y el equipo muy aclamado. Pedri, hoy sin Fermín, lesionado en el último partido, y sigue sin poder contar Flick ni con Valde ni con Lamín. Espera tenerlos este domingo contra la Real Sociedad. Le quieren dedicar la victoria a Gavi, que estará 5 meses de baja. Puede debutar Dro, la perra de la cantera, en partido oficial, y se espera que regresen al 11 Cubarsí, Casado y Rashford.
Los dos partidos en tiempo de juego y también el Stuttgart-Celta de la Europa League, que es a las 9. Y además, según informa Daily Mail, estaría cerca la compra del Getafe por el grupo estadounidense propietario del Liverpool.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 21 grados y cielo despejado en el centro. Mañana se presenta una jornada soleada con subida de las temperaturas, con 26 grados de máxima. Las mínimas se van a situar en los 10 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M40 a la altura de Hortaleza, sentido A2. Otro accidente se ha producido en esta misma M40 a la altura de Coslada, que complica la circulación en ambos sentidos. Además, hay problemas en la salida por la A3 en Rivas, por la A4 en Butarque y Pinto, por la A42 en Getafe. Y después de pasar el verano más cálido de la historia, afrontamos el otoño con los embalses por encima de la media por estas fechas. El agua embalsada está en el 75% de su capacidad. Esta buena noticia se explica por el mes de marzo, que fue excepcionalmente lluvioso y se encadenaron 4 borrascas. Escuchas La Tarde.
Se llama Diela, no duerme nunca, no necesita un sueldo, no tiene intereses personales y, sobre todo, no tiene primos. Esto es importante porque los primos son un gran problema en Albania, según ha reconocido su primer ministro Edi Rama, a quien preocupa el nivel de corrupción del país. Diela, que significa sol en albanés, es una inteligencia artificial y es la nueva ministra de Contrataciones Públicas de allí, de Albania. Así se presentaba en un vídeo ante el Parlamento.
No estoy aquí para reemplazar a la gente, sino para ayudarla, para ejercer el poder al servicio de todos, libre de prejuicios, discriminación, clientelismo, nepotismo y corrupción.
Como lo estás oyendo, Albania ha presentado a esta nueva ministra, generada por inteligencia artificial, para que se encargue de las licitaciones de contratos públicos y acabar así con la corrupción, un problema que preocupa muchísimo en el país. El primer ministro Edi Rama, que es todo un estratega de la comunicación, espera que las contrataciones públicas queden libres de corrupción al 100% gracias a esta IA. Y no es el único caso, porque el primer ministro sueco ha reconocido que pide una segunda opinión a ChatGPT a la hora de tomar decisiones. ¿Ha entrado la IA directamente en la política? Lorenzo Silva, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pilar?
Ana Martín, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Oye, ¿qué opináis de esta medida? ¿Puede una herramienta que está entrenada por humanos y con datos que no tienen por qué ser perfectos estar libre de corrupción? Y sobre todo, ¿puede ser justa en las adjudicaciones?
A mí de entrada la noticia me parece una frivolidad por tres cuestiones. Primero, la inteligencia artificial, yo entiendo que se basa en la fiabilidad de los modelos que utiliza y de los datos. Es decir, si está viciada de origen, pues todo lo demás tiene un sesgo. Te pongo el ejemplo que conocimos a principios de año con DeepSeek, que es una especie de chat GPT chino, ¿no? Pero low cost, por entendernos. Pues cuando revolucionó el mercado a principios de año, los periodistas nos lanzamos a hacerle preguntas, por ejemplo, sobre qué pasó en la plaza de Tiananmen en 1989 o quién fue Mao Zedong. Y, por supuesto, el chat GPT chino, es decir, DeepSeek, no tenía respuesta para ello. En segundo lugar, me parece asumir, o al menos en Albania, que no hay humanos honestos, lo cual es mucho decir. Es una especie de reemplazo de una labor que tienen que desempeñar profesionales, entiendo. Y en tercer lugar, lo que me plantea es quién es responsable penalmente si esto falla. Porque ahora si se demuestra una adjudicación fraudulenta, y en Albania ya son unas cuantas, pues hay una responsabilidad de penal, están los tribunales, pero si es una máquina la que ha decidido, ¿a quién se le piden cuentas? Con lo cual yo entiendo que mejor haría el primer ministro albanés por endurecer la ley, profesionalizar las mesas de contratación públicas, y no por las zarandajas de la inteligencia artificial, además que por lo visto es una actriz. O sea, han utilizado como personaje a una actriz albanesa hasta final de año, a ver cómo resulta esto. A mí no me convence este sistema en absoluto.
No sé por qué me da que a Lorenzo Silva tampoco.
Yo lo primero que me pregunto es si el primer ministro, ya sabemos que la inteligencia artificial no, pero si el primer ministro o el programador de esta inteligencia artificial no tiene primos, porque si los tienen, pues la solución seguramente va a ser bastante, bastante escasa, ¿no? Y la verdad es que, fíjate, mientras pensaba sobre la noticia, me acordaba de la última experiencia que he tenido yo con una inteligencia artificial, que no es una inteligencia artificial low cost, al menos es una inteligencia artificial asociada a una red social de gran implantación y que tiene una altísima capitalización bursátil, ¿no? Bueno, pues esta inteligencia artificial resulta que, bueno, circula por esa misma red un vídeo de una leona que atrapa a un águila que acaba de cazar a uno de sus cachorros, ¿no? Y bueno, pues uno ve este vídeo y le llama la atención, le resulta raro, y la gente le pregunta, ¿no? Bueno, pues además a mi hija le interesan mucho los animales y, bueno, pues nos pusimos a mirar el vídeo y a ver lo que la inteligencia artificial de esta red social decía. Y es curioso, porque si uno miraba la inteligencia artificial de esta red social en español, daba el vídeo por verdadero, con unas fuentes que eran bastante someras y que además no tenían relación directa con el vídeo, sino con la posibilidad de que en Masai Mara pues se produzca algún episodio de estos en que un águila ha cazado a algún cachorro de león. Pero si uno se metía en los comentarios que había en chino y le daba a traducir, esa misma inteligencia artificial en chino descartaba como absolutamente fake y como generado por inteligencia artificial el vídeo, y además daba 7 pruebas irrefutables. Pero lo que más me hizo reflexionar es que mi hija, que tiene 12 años, no necesitó más de 2 segundos para decir: eso es inteligencia artificial.
Bueno, está muy embargo, bien, ¿eh?, que los chavales empiecen a detectar español, estas cosas.
Pero el usuario español que se fíe de la inteligencia artificial español de esa red lo dará como un vídeo real y además contrastado.
Bueno, el caso es que Albania quiere entrar en la Unión Europea en 2030 y la corrupción es uno de sus principales problemas. Transparencia Internacional les ubicaba el año pasado en el puesto 80 de su lista de países más transparentes. Lejos, desde luego, de los primeros, en una lista en la que España está, por cierto, en el puesto 56. Bueno, por eso, por este motivo, por la corrupción principalmente, han acudido a la inteligencia artificial en este país del que estamos hablando, Albania. La oposición dice que es completamente ridículo, que es inconstitucional, y algunos expertos han mostrado sus dudas sobre los riesgos que plantea su uso. Por eso queremos hablar a continuación también con Estela Luna de María, que es experta en tecnología. Estela, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Hola, Ana, Lorenzo, ¿qué tal?
Estela, lo primero, Antes, esta inteligencia artificial, que va vestida con traje tradicional albanés y tiene la cara, lo decía Ana, tiene la cara de una conocida actriz albanesa, se encargaba de otras labores, como ayudar a los ciudadanos a usar portales públicos, como el típico asistente virtual, ¿no?, que te ayuda, por ejemplo, a navegar en una web oficial. Ahora, sin embargo, es ministra. Cuéntanos cómo es Diela, cómo funciona.
Vale, Diela, o sea, al principio el gobierno albanés lo que creó fue un portal que se llamaba eAlbania, o sea, eAlbania, o Albania Electrónica, y entonces a través de ese portal, que era un chatbot, gestionaban toda la interacción de los ciudadanos. Entonces, han utilizado no solo el portal como experimento para ver si, o sea, por ejemplo, tú vas a hacer un trámite en Albania y entonces te metes en ese portal y Albania y dices, a ver, quiero pedir una licencia para abrir un bar, y te metes en el portal y pides la licencia. O quiero pagar mis impuestos, y te metes todos a través de ese portal. Entonces, lo han utilizado primero como experimento para saber que pueden digitalizar algunos servicios, pero también como base de datos. Es decir, todas las inteligencias artificiales, como han comentado antes Ana y Lorenzo, necesitan una base de datos a partir de la cual entrenarse. Uh-huh. Entonces han estado recogiendo datos a través de este portal de eAlbania para luego tener como un repositorio a partir del cual establecer unas reglas, poner un sistema y hacer que la inteligencia artificial funcione de manera autónoma. Ese es un poco el principio. ¿Cómo funciona? Pues lo que quiere hacer es analizar todo el pasado de contratos para ver que no siempre las licitaciones se otorgan a las mismas empresas, que no se hacen, digamos que, pliegos a medida. Es decir, que yo redacto sabiendo que tiene que ser una empresa, tiene que ser, imagínate, queremos hacer un contrato con una estación radiofónica, pues tiene que ser alguien que tenga el logo azul y que tenga cuatro letras, pues probablemente sea COPE. Entonces, quiero decir, para que no se preparen las cosas un poco ad hoc para que todo funcione. Entonces, en ese sentido, no es mala idea, porque es verdad que la máquina puede detectar reiteraciones y patrones y cosas repetitivas, pero claro, esto de que está libre de sesgos y libre de manipulaciones externas es difícil de creer. O sea, yo me resulta casi imposible de pensar que... Porque al final la máquina lo que hace es repetir las reglas con las que ha sido entrenada. Con lo cual, imagínate si las obras de la M30 o las obras de la adecuación de la castellana siempre se otorgan a las empresas A, B y C, pues la máquina está entrenada en que se otorga a las empresas A, B y C, con lo cual va a repetir el patrón. Entonces yo abogaría por un sistema híbrido. Es decir, está bien meter máquinas, porque está bien, te hace una lectura de todo lo que ha sucedido en el pasado, pero además tiene que haber un sistema experto por fuera, puesto por una persona de carne y hueso, por un ingeniero, que decida... límites, que decida árboles de decisión, que decida en ciertas zonas de grises qué decisiones se van a tomar, y de esta manera que tengamos un sistema compuesto tanto por máquina como por persona, porque siempre tiene que haber una supervisión. Y luego además, y ya me callo, que llevo aquí mucho rato hablando, lo que decía Ana, que al final, si por encima de la máquina hay una persona, hay alguien a quien pedir responsabilidades. Porque si es solo la máquina por sí misma, si algo sucede, ¿de quién es la culpa? Sucedió en una fábrica de Volkswagen, una máquina que estaba haciendo un coche mató a un operario. ¿De quién es la culpa? ¿A quién imputas legalmente por esa muerte? O sea, que al final no puedes dejar a las máquinas que funcionen solas. Siempre tiene que haber por encima una persona que esté supervisando las reglas expertas con las que las máquinas funcionan, sin perjuicio de que, por supuesto, tenga una base de datos, tenga un motor de cálculo y tenga un algoritmo y tenga todas las funcionalidades que hacen que el mundo esté evolucionando tanto. Por supuesto, tecnología sí, con un buen uso.
Bueno, y además te obliga a estar permanentemente actualizando esos datos de los que se alimenta la IA, ¿no?
Sí, continuamente. O sea, el sistema tiene que estar teniendo actualizaciones también por las brechas de seguridad, para evitar que si ha habido alguna vulneración, alguna vulnerabilidad, se pueda detectar de manera automatizada, porque al final la máquina aprende con el propio uso. Ya sabemos que estas cosas del ChatGPT y del Gemini y del Copilot y de todos los sistemas de inteligencia artificial de grandes modelos de lenguaje que estamos usando ahora, aprenden a medida que se utilizan, con lo cual hay que estar continuamente actualizándoles, metiéndoles datos nuevos y metiéndoles reglas expertas también nuevas.
Estela, una pregunta, porque en la Unión Europea existe la primera ley de inteligencia artificial, se aprobó hace un año, ya costó 3 años llegar a un acuerdo. Albania no es miembro de la Unión Europea, pero ¿una medida sí tendría encaje en esa normativa que ya tenemos en Europa?
Yo creo que no, o sea, eso es un poco parte del asunto, que el fallo principal que tiene esta medida, yo creo que es la falta de transparencia. Al final, cuando tú pones un algoritmo a que decida algo de manera autónoma, lo que tiene que ser el algoritmo es completamente público y que todo el mundo sepa cómo funciona. Es decir, si se da el caso A, voy a decidir B, y si se da C, voy a decidir D. Y que todo el mundo sepa perfectamente cómo funciona. Entonces, el problema de este algoritmo es que en el fondo nadie sabe cómo funciona, es como una caja negra. Entonces no puedes dejar grandes decisiones en manos de cajas negras. Y es donde ahí no cumpliría con las leyes de transparencia de la Unión Europea, que es un poco lo que están diciendo. No cumpliría con principios éticos de la inteligencia artificial, porque al final queremos saber qué es lo que pasa. Incluso hay una sentencia muy reciente, que es de esta semana, del Tribunal Supremo, que obliga a hacer público el algoritmo que decide el bono social de la energía eléctrica, que es una cosa muy, muy pequeña. Es simplemente decir, ¿por qué a esta familia se le da el bono social y no paga la electricidad cara y esta familia sí la paga cara? Pues has dicho, vale, pues es un algoritmo, muy bien, pues el algoritmo tiene que ser público. O sea, que es un poco en países, aunque la democracia española no es perfecta, pero obviamente estamos un poquito por delante de Albania, este tipo de reglas que deciden cosas tienen que ser transparentes para que todo el mundo sepa cómo funcionan. Y eso es lo que hace que la democracia sea creíble, ¿no?
Y hablabas antes del sesgo. Es que es difícil que una IA no tenga un sesgo.
Sí, las IAs al final repiten con lo que están entrenadas. Por eso siempre tienen sesgos. Se ha comprobado en las inteligencias artificiales también que están en los juzgados, por ejemplo en Estados Unidos, que hay inteligencias artificiales que deciden casos menores. Y entonces se comprueba que cuando el criminal es de una cierta etnia, pues le condenan más que si es de otra. O también cuando las inteligencias artificiales están más pensadas con la forma de pensar de los hombres que de las mujeres. Bueno, son temas delicados, pero que siempre, siempre tienen sesgos respecto de cómo han sido entrenadas.
Claro, aquí uno de los principales problemas, lo apuntaba Ana, tú has hablado también de ello, es eso, ¿quién responde, no?, de los errores? ¿Quién es el responsable en caso de una adjudicación errónea? ¿A quién le echas la culpa?
Justo, es decir, esa es la cuestión, que si el algoritmo no es transparente y no es público, y que si nadie está por encima asumiendo la autoría de la creación de esas reglas de decisión, es muy difícil asignar responsabilidades a nadie. Y entonces, claro, es como que vuelve a ser un sistema, entre comillas, opaco, lo que pasa que detrás de una máquina, no detrás de un comité de decisión.
De todas formas, en esto último no solo ocurre con la inteligencia artificial, porque aquí recuerdo que hubo un apagón general a finales de abril. Había personas humanas y al final resultó que la culpa era de todos y no era de nadie. O sea que
efectivamente, todavía tampoco. No sabemos quién ha sido el responsable de ese día en el que nos quedamos todos a oscuras. Luego, bueno, está la cuestión de la seguridad también. No ha habido casos en los que las conversaciones con ChatGPT se han hecho públicas. Si el que consulta cosas con ChatGPT es el primer ministro de un gobierno, lo que citábamos antes también, ¿no?, ¿podrían llegar a hacerse públicos temas de alta seguridad de un país o secretos de Estado?
Completamente. O sea, a mí cuando leí la noticia de que el primer ministro sueco dijo en prensa que él consultaba tanto ChatGPT como LeChat, que es la versión francesa, para su segunda opinión, me llevé las manos a la cabeza porque dije, este señor no sabe cómo funcionan estos sistemas. Primero, porque el sistema lo estás entrenando tú a medida que lo utilizas. Con lo cual, si él dice, tengo una duda con cómo tratar a los vagabundos de las calles de Estocolmo, pues los datos que él meta los va a utilizar el sistema para el siguiente que le pregunte, oye, ¿qué hacemos con los vagabundos de las calles de Nueva York? Va a decir, ah, pues me dijo el primer ministro sueco que en Estocolmo hacían no sé qué. O sea, es un poco como funciona el ChatGPT. Tú le metes un dato y el siguiente que te pregunta recoge ese dato y lo reutiliza.
¿Con nuestro nombre o con nuestra?
No, con el, o sea, ahí lo lleva un poco al extremo. Tanto con el, con la pérdida del anonimato, no, pero pone el nombre. Pero pone el dato, el contenido de la conversación. O sea, los contenidos de conversaciones se reutilizan todo el rato. Y luego ha habido brechas de seguridad. Salía en Medium, que es esta revista tecnológica americana, salía esta semana que no sé cuántas conversaciones de grandes ejecutivos americanos habían aparecido en Google. Directamente, y ahí sí, con nombre y todo. Uh-huh. Es como el señor tal, ejecutivo de esta empresa, le preguntó a ChatGPT que cuántos empleados despedía para hacer que el coste operativo de la empresa bajara un 10%.
Lorenzo, Ana, es el momento de preguntar a Estela, que se lo sabe todo. Si utilizamos, por tanto, ChatGPT y queremos que nuestras conversaciones sean anónimas, que no, o borrarlas, ¿se pueden borrar?
Se pueden borrar. Hay
¿cómo
que
lo hacemos?
Hay que borrarlas periódicamente. Se puede borrar en los ajustes, tú puedes borrar el historial y tienes que borrarla. También es bueno que siempre navegues en modo privado para que al final no te estén localizando con tu IP, para que no te estén localizando con tu usuario, y luego yo recomiendo que siempre que puedas utilizar Google en lugar de ChatGPT, utiliza los buscadores antiguos. Al final, muchas cosas te dan una información similar y son un poquito más seguros porque son más anónimos.
Sí, es verdad que nos estamos acostumbrando a utilizar mucho el chat GPT para búsquedas que antes hacíamos en el buscador de Google fácilmente,
sí,
¿no?
Fácilmente, sí. Pero vamos, puedes borrar el historial y hay que borrarlo periódicamente. O sea, cuanto antes lo borres, mejor.
Bueno, pues la
Pilar, sí, sí. No me vais a permitir que no me fíe absolutamente de nada, ni siquiera de los borrados. Yo no uso chat GPT porque realmente no me hace falta y porque soy muy consciente de que no solo lo estoy entrenando, no solo estoy trabajando gratis para él. Y cuanto mejores sean las preguntas que le hago, que además es necesario que las preguntas sean buenas para que las respuestas tengan cierta calidad, más le estoy transfiriendo gratuitamente de mi aprendizaje o de mi saber personal, ¿no? Y no tengo por qué regalarle eso a una corporación que no sé quién es. Es decir, es que hemos hablado antes de cajas negras. Estos son todos cajas negras, por definición. Creo que la agenda está siendo increíblemente frívola. Ya si encima es alguien que tiene una responsabilidad de gobierno en un país, pues fíjate qué fácil sería para quien esté administrando esta inteligencia artificial, pues dedicarse a decir, oye, ¿qué interés puedo tener yo en influir en la gobernanza de Suecia? Porque tengo aquí una vía para hacerlo, ¿no? Y hay otro detalle que, fíjate, yo le quería preguntar también a Estela. Siempre se habla de bueno, que siempre y cuando las herramientas estas se utilicen con supervisión humana, yo es que tengo un miedo que ya sabes esto además, por ejemplo, la utilización de algoritmos para resolución de problemas judiciales. Teóricamente hay un juez que lo va a revisar, ¿no? Pero cuando el juez va a revisar 200 sentencias que ha dictado la inteligencia artificial por la tarde, un día, a las 8:30, le duele la cabeza, se ha peleado con su mujer, ¿realmente va a revisar esas 200? O la van a mirar por encima. Y al final se van a estar tomando decisiones con un criterio que no aceptaríamos en términos humanos y en términos éticos.
Sí, al final efectivamente por eso se ponen con ciertas casuísticas. Infracciones menores, delitos que no sean delitos de sangre. O sea, se hacen por eso con esa casuística para saber que si la máquina falla y luego por encima la supervisión humana también falla, pues que las consecuencias no sean horribles. Y respecto a lo que decías, Lorenzo, de las decisiones de Estado, claro, es que si no la gente tiene que saber si está votando a una persona o está votando a una máquina, ¿no? Usted cuando va a votar, ¿a quién vota? Entonces un poco hay que ser muy transparentes con ello. O sea, es un poco saber cómo funciona la inteligencia artificial para nosotros mismos evitar los posibles abusos que pueda tener la máquina y luego también ser conscientes de que al final todo se hace público antes o después y que todo lo que hay en internet es casi indeleble, ¿no? Aunque tú borres el historial y todo eso, siempre hay cosas por ahí circulando. Entonces, bueno,
la huella la dejamos, pero empezamos a dejar huella desde que salimos de casa. Estela Luna de María es nuestra experta en tecnología. Estela, muchísimas gracias por acompañarnos.
Pilar.
Seguimos aprendiendo lo que siempre te digo. Aprendemos mucho contigo. Gracias, Estela.
Un saludo, muchas gracias.
Oye, ¿habéis pedido recientemente, Lorenzo, en algún paquete en casa? ¿Os habéis llevado alguna sorpresa? ¿Lo han dejado? ¿No lo han dejado? ¿Habéis comprado algo que os ha defraudado?
Bueno, yo pinchazos he tenido, sobre todo porque soy muy aficionada a comprar cacharros de cocina y entonces ahí he tenido grandes éxitos y grandes fracasos. Por ejemplo, el pelador de piña me parece una estafa, porque claro, tú tienes una piña de un diámetro y luego el pelador es la mitad de la mitad y te dejan media piña. Pero bueno, sí, la verdad es que yo suelo comprar bastantes paquetes a la gran empresa que no sé si se puede mencionar, pero sí.
Que nos imaginamos todos cuáles. De esto estamos hablando con los oyentes, Rosa.
Sí, lo más raro que te ha pasado con un paquete, sé que nunca llegó, que te mandaron algo por error, que te lo quedaste, o aquí está también la vecina roba paquetes.
Tengo una vecina que se nos roba paquetes. Ya me lo hizo una vez y dije, hasta aquí hemos llegado, ya no me lo haces más, guapa. El próximo paquete que vino, no abrí yo la puerta cuando llamó el de Amazon y me lo dejó en el cerpudo. Al momento veo que sale la vecina desde la mirilla y la veo que quiere coger el paquete. Salgo como una bala y la digo, vecina, que ese paquete es mío. Y me dice, uy, perdona, pensaba que era el mío. Digo, no, digo, es el segundo paquete que casi me desaparece. Espero que ya no me pase más. Y desde entonces ya no me ha vuelto a quitar nada, porque la pillé, lógicamente.
Pillada, pillada en fragante. Hay mucho vecino, ¿eh? Quitar roba paquetes. Bueno, hablamos de todo esto, de lo más raro que te ha pasado con un paquete en el 607-1506-02.
Y hablamos ahora de la Mutua, Rosa.
Sí, porque tu compañía de seguros se ha vuelto a pasar subiéndote el precio y como no es la primera vez te tienen contento, es hora de cambiarte a la Mutua porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El balance de estos tres partidos sin Lamine son tres victorias. El Barça...
Sobraba a Lamine.
No, no quiero decir eso.
Eso te habla, Juanma, de la diferencia que hay entre el Barça y el...
Claro, Miguel.
Que Lamine sea un jugador extraordinario no implica que el Barça tenga una dependencia.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Mucho que lavar. Mucho que secar.
La nueva gama de lavado y secado Kitchen Fit de Hisense está diseñada con fondo reducido, gran capacidad y pantalla táctil. Perfecta para cualquier cocina.
Y ahora con 100 euros de reembolso, el 15% de descuento adicional y nuestras tecnoventajas en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Tirit, tirit, tirit.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
¿Te imaginas un hogar hecho a tu medida? Ahora es posible. Del 19 de septiembre al 4 de octubre llegan los días porcelanosa. Renueva tu cocina, dale vida a tu baño y transforma cada rincón de tu casa con diseños únicos y exclusivos. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Para accionistas de Banco Sabadell. Asunto. ¿Tienes alguna duda? Después de 16 meses de noticias y opiniones sobre la oferta de BBVA, ha llegado el momento de resolver tus dudas. Llama al 800-080-032 o ven a cualquier oficina de BBVA y pregúntanos todo lo que necesites saber, seas o no cliente. Es una oportunidad única y es ahora. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Y hoy en qué consiste la actualidad? En varias fotografías. Una de ellas es una...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en las 4:35 de la tarde, una hora menos en Canarias. Te quiero presentar a continuación a Alicia Ramírez, es procuradora.
Tengo 81 años. Estoy jubilada de la mutualidad y sigo ejerciendo. Sigo ejerciendo por necesidad total, no, pero sí por necesidad, por lo que cobro, que son alrededor de 500 euros. Yo cobro más que otros compañeros. Con eso tiene bastante, digo, ni para una semana. Con mirar el supermercado es suficiente.
Como Alicia, otros 40.000 procuradores, unos 60.000 abogados y cerca de 30.000 arquitectos y aparejadores luchan por un fin común: lograr una pensión digna y no la de 500 euros que les va a quedar de media. Son profesionales liberales que han cotizado como mutualistas, un régimen especial de la Seguridad Social. Llevan un año de movilizaciones. Su lucha comenzó desde un grupo de WhatsApp promovido por un grupo de abogados que le pusieron a ese grupo el nombre de J2. Estamos jodidos. No podían describir mejor, desde luego, su situación. Este sábado, mutualistas venidos de toda España se van a manifestar en Madrid. Siguen conmigo a esta hora Lorenzo Silva y Ana Martín, y nos acompaña también en el estudio de La Tarde de COPE María José Ípola, es abogada y una de las portavoces de este movimiento J2. María José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a tratar con tu ayuda de explicar el porqué de estas pensiones irrisorias. A gente, como escuchábamos ahora, ¿no? A Alicia, que es procuradora, que lleva no sé cuántos años trabajando y le queda una pensión de 400, 500 euros. Y es el caso de muchos abogados en nuestro país. Vamos a explicar, María José, el porqué de estas pensiones irrisorias y qué soluciones os proponen. Por cierto, hablamos de abogados y procuradores y mucha gente que no está oyendo seguramente se pregunta, lo primero, ¿qué es un procurador? ¿A qué se dedica?
Sí, pues mira, un procurador es un profesional del derecho, lo mismo que yo. El procurador representa al cliente y es el intermediario entre el abogado, la administración de justicia y el cliente propiamente dicho. Y bueno, pues se encarga de las labores de notificaciones, presentación de escritos y muchísimas otras más.
Vamos a vuestro problema. Básicamente reivindicáis, María José, una jubilación digna y vamos al origen. ¿Cuándo empezáis a ejercer vuestra profesión? La colegiación es obligatoria y tenéis entonces que cotizar a través de una mutua, no a través del régimen de la Seguridad Social, porque no tenéis entonces esa opción. No se podía elegir, ¿no? Obligatoriamente teníais que ir a una mutua.
Efectivamente, nosotros teníamos como único sistema de previsión social la mutualidad, en mi caso la de la abogacía, y no es hasta noviembre del año 85 cuando se habilita la posibilidad de pasarte al RETA. Pero claro, esa posibilidad se habilita sin una pasarela que permitiera pasar tus fondos y tus cotizaciones y tu tiempo de cotización hacia el RETA, de tal manera que si tú decidías migrar, te ibas con tu contador a cero, tanto en años como en cotizaciones. Entonces, la gente se quedó, los compañeros se quedaban atrapados en ese sistema.
Os quedabais en la mutua. ¿Qué ventajas tenía a la hora de una baja o una asistencia médica? ¿Y quién decidía además cuánto se aportaba o era una cantidad fija?
Pues mira, ventajas, si yo me paro ahora mismo a pensarlas, ninguna. No tenemos incapacidad permanente, ni total, ni absoluta. Yo no tuve baja de maternidad. Nos hemos pagado las medicinas, la sanidad, hasta el 2012 no se nos ha incorporado a la sanidad pública, pagando medicinas, pagando hospitalizaciones, con los copagos que supone y demás. Ni tan siquiera durante el COVID hemos tenido prestación por el COVID, como tenían otros, los autónomos, por ejemplo. En cuanto a las cuantías, eran cuantías fijas. A mí la mutua me giraba mi mensualidad al trimestre, yo en este caso pago de forma trimestral, y yo no tenía posibilidad de decidir sobre la cantidad por la que iba a cotizar.
El problema os lo empezáis a encontrar cuando van jubilándose los abogados y se encuentran que esa pensión, esa jubilación, se les queda en esa cantidad que decíamos, claro. 400, 500 euros de media, ¿no?
Sí, 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 pero con una...
Después de estar toda
la vida
trabajando.
Cotizando, pero con una apreciación que te tengo que hacer, y es que esa cuantía se cobra en 12 mensualidades, no en 14, como puede cobrar cualquier pensionista, y además no se revaloriza. Es decir, esos 400, 500 euros se siguen cobrando durante toda tu jubilación, durante toda. No hay posibilidad de modificarla.
¿Y esto cuando estabais en el sistema mutua, no lo sabíais, que la jubilación iba a ser así?
No, claro, el problema es que la información no ha sido nunca transparente, nunca había sido transparente. Hubo un cambio de sistema de capitalización colectiva a individual y en ese momento el sistema se solicitó un informe llamado Informe Mercer y ahí sí que se vio que el sistema hacía aguas, pero ese informe quedó en el cajón. Y no ha salido a la luz hasta hace muy poquito. Si hubiéramos conocido todo ese tipo de detalles, probablemente no estaríamos en esta situación.
Estáis entrampados, por tanto. Estáis condenados a seguir trabajando por esa pensión que...
Completamente. Por eso nosotros lo que pedimos es esa pasarela, ese trasvase de nuestras cotizaciones, que nosotros no vamos con las manos vacías, como la gente puede pensar, bueno, es que estos quieren que se les regale una pensión. No. Yo he estado cotizando durante toda mi vida profesional lo que se me ha pedido y lo que quiero es que mis cotizaciones pasen a la Seguridad Social, incluso con mi fondo, con mi parte de fondo que yo tengo en el patrimonio de la mutualidad.
¿Sale? El problema es que no se os reconoce, ¿no?, todo lo que habéis aportado hasta el momento en la mutua.
Claro, no se nos reconoce ni el tiempo ni la cotización, por eso nuestra reivindicación se llama pasarela uno por uno, porque lo que solicitamos es que por cada año que tenemos cotizado en la mutualidad sea un año cotizado en el régimen especial de trabajadores autónomos.
María José, ¿por qué este problema afecta más a las mujeres?
Uy, una buena pregunta. Simplemente porque vivimos más. Nuestra esperanza de vida es mayor, pues nuestras pensiones son menores. Así de llano.
Os habéis manifestado por este problema decenas de veces en este último año, frente al Congreso incluso. ¿Qué soluciones os dan desde el Gobierno?
Pues mira, frente al Congreso, concretamente Madrid, esta semana ha sido el piquete reivindicativo número 23. Llevamos 23 semanas consecutivas, exceptuando el parón del verano, que tampoco había sesiones en el Pleno, en el que nos hemos venido reivindicando semanalmente. Lo que pedimos es eso, que se nos facilite una pasarela al RETA, que sea uno por uno, que sea voluntaria, quien no quiera que no la que no haga uso de ella. Eso sí, sin exclusiones, porque lo que prevé el Grupo Socialista, lo que ahora mismo está en el Congreso, excluye a gran parte del colectivo, excluye a todos los compañeros pasivos y jubilados, excluye también a los que abandonaron las mutualidades antes del año 2023, también a quien tenga más de 15 años ya cotizados en algún otro régimen de seguridad social e incluso a quienes se han dado de alta en la mutualidad después del año 2012. Te quiero decir, hay una serie de exclusiones y luego un interés en que compremos cotizaciones o canjeemos por cotizaciones nuestros fondos, que es que no es de recibo. Nuestro problema es una cuestión de derechos, nos ampara la Constitución española, el artículo 14, el artículo 40 y el artículo 50. Esos tres artículos nos amparan y lo nuestro es una cuestión de derechos. No exigimos nada que no sea un derecho constitucional y es por lo que vamos a seguir luchando. Hasta el momento, ayer se cerró el periodo de enmiendas en el Congreso. Sí que es cierto que el grueso de los partidos políticos, sus enmiendas se aproximan bastante al uno por uno que nosotros reivindicamos, a excepción, lógicamente, del PSOE y del grupo Popular, que en absoluto se aproxima más bien a los postulados del PSOE que a los del resto de partidos. Esto ha sido un hito importante, pero desde luego no es para tirar cohetes. Las enmiendas se aprueban o no. O sea, esto no nos garantiza nada el que se hayan presentado las enmiendas, pero nosotros continuaremos luchando porque es una cuestión de derechos. Además, el próximo sábado tenemos la manifestación. Prevemos que sea multitudinaria y en ella continuamos con nuestras reivindicaciones. Será en Madrid, Partimos de la Plaza de España a las 12 de la mañana y acabaremos en el Congreso para que se nos oiga alto y claro.
Lorenzo, tú eres abogado. ¿Conocías este problema?
Sí, sí, claro que lo conozco. Soy abogado y mutualista. Vale. Lo que ocurre es que yo soy mutualista desde el año 89, si no recuerdo mal. Es decir, después ya de que se produjera esa transformación o esa, yo ya entré con la nueva realidad, y lo que no hice jamás, porque bueno, pues tenía nociones suficientes y buena información de lo que era un sistema de capitalización individual, fue confiar mi jubilación solo a la mutualidad. Llevo muchos años cotizando como trabajador autónomo, pero creo que aquí realmente ha habido, primero, para quien no pudo elegir en su momento, y también para quien, pudiendo elegir, seguramente no ha tenido la suficiente información o la clara conciencia, que es una conciencia que creo que no debería haberse dejado que cada uno la alcanzara por sí solo en función de sus conocimientos, sino que habría que haberla promovido desde la propia mutualidad, pues a esas personas que han confiado en este sistema, pues claramente se las ha dejado en una situación de agravio comparativo descomunal frente a cualquier otro trabajador, incluso frente a cualquier otro trabajador autónomo, que sí que ha tenido, digámoslo así, unas reglas del juego con certidumbre y que además pues dan lugar, mejor o peor, a una pensión digna. Está claro que una pensión de 400 euros no es una pensión digna.
Bueno, pues esta es la realidad en la que se encuentran los abogados, decíamos también procuradores, algunos ingenieros y arquitectos.
Arquitectos, sí.
Pues María José Ípola es abogada, es portavoz del colectivo J2. Muchísimas gracias, María José, por estar con nosotros y suerte con vuestra reivindicación.
Gracias a vosotros por darnos visibilidad.
Ana, esto es solamente una parte del enorme problema que tenemos en España con las pensiones.
Sí, evidentemente hay un problema de sostenibilidad que la ministra niega, también como no podía ser de otra manera, porque imaginaos que mañana sale la ministra Almasaida a decir que las pensiones de una generación como la mía, de los 40 y tantos, no están garantizadas, ¿no? Claro, cada vez hay mayor número de pensionistas y las pensiones son más altas porque han cotizado mucho y, en cambio, pues las cotizaciones actuales bajan. Así que es que esto es fácil de adivinar. De hecho, el gobierno está intentando flexibilizar aún más las condiciones de la jubilación, precisamente para que más gente se apunte a esta modalidad de poder hacer al trabajar a tiempo parcial o de forma más suave y a la vez empezar a cobrar la pensión, porque sin ayuda esto no se sostiene.
Es difícil la sostenibilidad, desde luego, y sin presupuestos, además, como estamos ahora mismo.
Bueno, en realidad, no tenemos presupuestos del año en curso, pero yo no quiero decir que no haya presupuestos. Sí tenemos presupuestos, que son los del año 23, que se prorrogaron en el 24 y se han vuelto a prorrogar en el año 25. ¿Cómo se soluciona esto? Pues lo que suele hacer el gobierno con unos presupuestos prorrogados es hacer transferencias de capital para pagar las contingencias que sucedan en este caso las pensiones, que suponga un mayor desembolso de lo que era en el año 2023. Por ejemplo, en el Consejo de Ministros hace un par de meses se aprobó una transferencia de 7.000 millones para pagar las pensiones más bajas y las no contributivas. O sea que ese dinero se va moviendo dentro de las arcas del Estado en función de las necesidades, porque claro, los presupuestos son del año 23, que no es el mismo escenario que ahora.
No, desde luego no estábamos en la misma situación hace
cada
dos años
un poquito peor
que en este momento. Ana Martín, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, Pilar.
Lorenzo Silva, gracias.
Gracias a ti, Pilar. Un abrazo.
Bueno, pues seguimos aquí en la tarde de COPE, en este jueves en el que hablamos también del fenómeno de la venta de los paquetes perdidos. Toneladas de paquetes anónimos que no han llegado a sus destinatarios y que en muchos casos pues salen a la venta por un buen precio. Estos días, de hecho, están arrasando en un centro comercial en Siero, en Asturias, ¿no, Rosa?
Sí, Pilar, y es que no se pierden uno ni dos, es que cada año se extravían toneladas de paquetes y la venta de estos lotes supone una solución para las empresas de logística y una oportunidad de negocio para estos revendedores que los ponen a la venta a precios muy bajos, entonces se los quitan de las manos. Lo que pasa es que tú no sabes realmente lo que hay dentro de ese paquete. Entonces compras con la expectativa de que haya algo valioso o algo de marca y esto al final pues resulta tan atractivo que estos días en un centro comercial de Siero, en Asturias, se ha convertido en un hervidero de curiosos y de cazadores de gangas. Y ahí está David Fortes, que es miembro del equipo de King Collis, que nos puede contar que aquello Es una locura, Pilar.
David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Todo muy bien.
Todo muy bien, ¿no? Oye, sí,
controlada la situación.
Por allí, ¿qué gente se acerca? ¿Va más con la idea de encontrar un chollo, como decía Rosa, de vivir la emoción de la sorpresa, o hay un poco de todo?
Hay un poquito de todo, la verdad. Hay quien viene pues buscando ese iPhone que todo el mundo quiere, o hay quien solamente busca un poquito de diversión.
Pero, David, ¿cómo funciona realmente? Porque creo que los clientes tienen unos 10 minutos aproximadamente para rebuscar y llevarse el paquete, ¿o cómo? Claro, un paquete que no se abre hasta que no se paga.
Claro, exactamente. Mira, tienen 10 minutos dentro, tienen unos palés que donde pueden rebuscar entre muchos paquetes, hay estándar y premium, y en esos 10 minutos tienen que tratar de elegir lo que más les guste. Después, al final, los pagan al peso y como todo es sorpresa, pues bueno, hasta que no salen, pues no saben realmente lo que se han llevado.
Oye, ¿y cómo es la escena? Me imagino la gente, ¿no?, cogiendo los paquetes sin saber el contenido, lógicamente, no están envueltos y no se conoce. ¿Y qué hacen? ¿Los tocan, los mueven, los agitan?
Claro.
He visto de todo. He trabajado ya con ellos en varias ciudades y está desde el que se trae su cajita de casa de algo que se ha comprado y quiere buscar igual, o desde aquellos que, bueno, simplemente pues se vuelven locos buscando, agitando. Cada uno tiene sus trucos, la verdad. Es bastante gracioso ver esto en vivo.
Pero hay trucos que para intentar acertar. No sé si la gente es capaz de reconocer, no sé si ciertos embalajes, para saber lo que puede haber dentro, ¿no?, a la hora de elegir una cosa u otra. No sé si aquí cada uno tiene su estrategia.
Claro, a ver, yo sí que he visto distintas estrategias desde que llevo aquí con ellos y bueno, la principal es siempre buscan cajitas así un poquito más duras, lo típico de cosas más caras. Pero bueno, como realmente es un misterio para todos, después hay gente que se fija más en productos que ya tiene en casa y que busca algo en concreto. Se guían sobre todo por la intuición.
Oye, mientras que la gente está ahí esperando, está haciendo cola, ¿qué dicen? ¿Qué esperan encontrar en esas cajas? ¿Todos van a por el iPhone?
¿Por qué? Es muy común lo del iPhone, sí, pero bueno, aquí hay un poquito de todo. O sea,
pero es que tampoco se sabe si hay algún iPhone perdido, ¿no? Eso es, bueno,
que se los llevan a montones.
Ya, claro, pero tú no, igual por el tamaño del paquetito del iPhone te haces la idea de que pueda estar
sí,
ahí.
Sí, pero claro, la caja del iPhone puede estar envuelta en un paquete mucho más grande, ¿no? Entonces, no sé, yo esto lo veo muy complicado.
No sé si hay trampas, David, o no.
Que yo sepa, no.
Vale.
Si no, ya tendría mi casa llena de cosas.
Eso.
Pero la verdad, oye, que, bueno, cada uno al final es lo que he dicho. Tiene
a lo mejor
sus formas de verlo.
Pues ya. Eso, tú coges.
Y al final tira mucho por ese tipo de envoltorios más duros, más tal, que se hace entender que son cosas más caras. La gente siempre busca cosas caras.
Porque vale tocar, no puedes pesar, ¿no?, el paquete.
Exactamente, tú puedes tocarlo, agitarlos,
vale.
Dejamos libres de que hagan lo que quieras con el paquete, lo único que no se puede hacer es forzarlo, obviamente.
Bueno, ya habréis pillado más de uno, ¿no?, rompiendo así un poquito el paquete, a ver si le daba alguna pista.
Bueno, no todo el mundo se lleva lo que espera, ¿no? David, ¿algún chasco épico que recuerdes?
Sí, mira, recuerdo precisamente uno de ayer, una familia que fue un chasco, pero se lo tomaron con mucho humor y estaban exhibiendo todo así, a lo grande, porque le había tocado a un hombre unas braguitas de mujer y ese tipo de cosas. También le había tocado después un arenero para gatos. Pero bueno, se lo tomó con bastante ilusión y es lo que digo. Aquí cada uno, como viene con unas expectativas, ese hombre solo venía a divertirse.
Oye, David, ¿y las braguitas por cuánto le salieron?
Pues creo que es que eso era un mix, porque también tenemos unas cajas ya preparadas de 3 a 5 kilos en los que vienen como mínimo 5 artículos.
Uh-huh.
Y bueno, fue un popurrí de cosas, creo que fue en torno a los 60, 70 euros, pero claro, iba más cosas dentro.
Fíjate, la gente ahí apuesta fuerte, ¿eh? 60, 70 euros ya es un dineral. Si apuestas por una caja, no te esperas unas bragas y un comedero de gatos, también te digo, ¿eh? ¡Qué chasco! ¡Qué horror, David! Oye, ¿alguien que hayas pillado con un paquetazo increíble por 2 euros.
Uy, perdonad, no os oigo muy bien.
Digo, que alguien que haya pillado un buen paquete por poco dinero.
Sí, pues a ver, aquí en Oviedo ya hemos visto salir un montón de drones que pueden costar en torno al peso unos 15, 20 euros. Precisamente hay ahora mismo una mujer dentro que ha vuelto ya 3 o 4 veces porque se ha llevado una tablet, un dron, un secador para el pelo, Dyson, o sea, salen bastante chulas. Ah, también se llevan, por ejemplo, un bolso de Louis Vuitton.
Caramba, oye, ya me está gustando esto más.
Esto tiene su aquel, sí.
Llama la atención, la verdad.
Claro, pero dices, un secador Dyson, que son caros, que todos sabemos que son muy caros. ¿Por cuánto le ha salido a la señora?
Pues, si no me equivoco, creo que rondaban los 30-40 euros.
Fíjate, pues le ha salido la jugada redonda, ¿eh?
Claro. Oye, David, si tuvieras que dar un consejo a alguien que viene por primera vez a probar suerte a este tipo de ventas, ¿qué dices?
Pues mira, voy a decir lo mismo que digo aquí dentro. Para mí, lo más importante es la intuición. Como he dicho ya, cada persona tiene sus gustos y las cosas que más conoce. Entonces, de verdad que se guíen por lo que sienten al tocar cada paquete. Si les da confianza, he visto gente incluso adivinar lo que hay dentro de las cajas de cartón y decir, es que aquí va esto, y lo han clavado. Entonces, que si vienen con ese ánimo de no intentar equivocarse, que se guíen por sus intuiciones.
Madre mía, porque
bueno,
está engancha.
Y con pocas expectativas, ¿no? Es decir, mira, venga, aquí he venido a jugar, si me llevo algo bueno, claro. Y si no, tampoco me voy a deprimir.
Como la lotería.
Oye, David, muchísimas gracias por contarnos en qué consisten este tipo de ventas tan particulares.
Nada, hombre, a vosotros.
Que vaya bien la jornada. Gracias, David.
Fíjate.
Igualmente. Hasta
gracias.
Luego.
Bueno,
pues este es el negocio, ¿no?
Claro, hay empresas que compran paquetes perdidos de comercio electrónico para darles una nueva vida. Y ahí está toda esta gente comprando a lo loco. Está fenomenal.
Y a cigas, comprando a cigas. Bueno, ¿qué te ha pasado a ti con los paquetes en alguna de tus compras? ¿Nos lo cuentas? ¿En qué teléfono, Rosa?
En el 607-150602.
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Quiero explorar, sin importarme cuándo volver, el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Sumérgete en la magia. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 85 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Además, niños con ventajas exclusivas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Según la RAE, la bota resistente adecuada para hacer senderismo se dice chiruca. Y aunque nos hace ilusión, lo que más nos gusta de salir en el diccionario es salir.
Tenemos algo dentro que nos hace querer salir. Y siempre que volvemos, volvemos
chiruca.
A querer salir.
Saca tu instinto.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Hola, buenas tardes. Le llamo de su compañía de la luz para hablarle de una nueva oferta.
En Endesa, nos identificamos siempre como Endesa Energía. Si sospechas que puede ser una estafa, cuelga y ponte en contacto con nosotros por nuestros canales oficiales. Infórmate en endesa.com.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Pero a este otoño de 2025 tampoco le va a faltar intensidad, ¿eh? Ni en el ámbito nacional ni en el internacional, que además nuestro presidente del gobierno considera una misma cosa, ¿eh? La cuestión es crear relato y hacer táctica electoral, lo de siempre.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha condenado los ataques de Hamas del 7 de octubre porque asegura que no representan al pueblo palestino. Lo ha hecho durante su intervención por videoconferencia en la Asamblea General de Naciones Unidas. Abbas ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional advirtiendo